Bienvenidos a un nuevo programa de Quilopo Podcast. En esta oportunidad un programa muy especial, un programa que nos han invitado desde Negras Tormentas y también desde la iniciativa de hacer el cadenazo radial por les preses en huelga de hambre. Obviamente adherimos desde aquí, desde Malos Aires, con un poquito, vamos a hacer algunas análisis, algunas críticas, también vamos a pasar noticias de este contexto en el cual habitamos, con música también y algunos audios y demás. Estamos contentos de poder iniciar este nuevo proceso de Quilombo Podcast. Hace poco terminamos la primera temporada y este programa especial lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para toda la gente que está detrás de las rejas, sea tanto en Chile como acá, como en distintos lugares. Desde nuestra visión entendemos que la cárcel no es un lugar que sea bonito habitar, que sea algo cómodo. Por lo tanto, entendemos también la necesidad imperiosa de la lucha dentro de las cárceles, ya sea adentro o afuera, tanto de los presos como de los familiares, de los amigos. Tanto la huelga de hambre como los botines son herramientas que tienen los mismos presos poniendo su cuerpo y su vida, ¿no? Muchas veces, porque los botines suelen terminar de maneras muy zarpadas, con represión y generalmente la muerte de alguien. Y entendemos eso como un grito también de resistencia, de lucha, de muchas personas que no se encuentran otra forma a veces de luchar dentro de las cárceles. Así que vamos con unos temitas y volvemos.
Salud, queridos don nadie, perdidos en cárceles y loqueros. Salud, invisibles, muertos por la historia y los fusiles. Salud, preciosos pendencieros, y bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a Psicodelia Lumpen, poesía antiortiva siempre. Un puente entre los vivos y nuestros muertos. Estas palabras te envuelven como una marea, en una noche de astros y de luna nueva. Hay un mundo por descubrir, solo hay que abrir la puerta de tu celda, correr y saltar el muro que nos encierra. Santa blasfemia, soy el grupo. Bienvenidos a Psicodelia Lumpen, poesía antiortiva siempre.
Magia negra, la que no pueden desaparecer. Llevo en el pecho, a flor de piel, una ciudad y un laberinto, un gato negro y una luna nueva. Cargo en el pecho la tinta viva que son el enérgico recuerdo de un amigo que nos robaron. Llevo en el ánimo el dolor de la memoria de tu risa burlona, del brillo de tus ojos cuando me jurabas la venganza, la firmeza de tu mano en el trazo, el eterno bolazo, los miedos y las consecuencias de tus firmes y amorosas decisiones. Me hundo noches enteras, perdiéndome en los suburbios, buscando el brillo de una mirada animal, el inigualable resplandor de pupilas sin domesticar, el pulso firme del que escribe su propio camino. Vos atesoraste miles de kilómetros en tus huesos peregrinos, guardaste la mirada cómplice de tus amigos en tus venas, llevaste en la piel la conclusión del destino incierto como única verdad. La solidaridad se escondió entre tus pelos hasta que lleguen tiempos mejores. La naturaleza te escondió en su vientre de los verdugos oficiales, pero no fue suficiente. Hasta ahí fueron a buscarte, como a tantos otros amigos y compañeras. Vos cargaste el peso de tus sueños en tus pulmones, el calor de las utopías en tus jornadas, el fuego de la vida en tu puño izquierdo, la duda del encierro y la muerte en un lugar secreto de tu cerebro. Pero nada fue suficiente. Hasta ahí fueron por vos, hasta acá vienen por nosotros, por todos nosotros. Hasta acá vienen, y siempre por más, los verdugos de la vida, los comerciantes de la tierra, los asesinos democráticos de nuestras elecciones naturales, los uniformados que apuntan y disparan sobre nuestros sueños, los jueces y ministros que legislan y eliminan nuestras visiones de libertad, y la farsa ciudadana progresista que se pone del lado de los muertos después que están muertos, nunca antes. Preguntan como si no supieran la respuesta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fue el presidente y sus perros cancerberos, la ministra de seguridad y sus asesores, fueron los jueces de la nación, fue la gendarmería, la policía, los servicios secretos. son las inmobiliarias locales y las empresas multinacionales que le ponen precio a la tierra sagrada. Y la farsa de los medios de comunicación, eterno teatro de moscas verdes, siempre merodeando los cadáveres, preguntan, y desde el principio siempre supieron la respuesta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayer, transitando las calles y los caminos de la risa y la lucha, las quimeras de la carretera. Hoy, en la memoria de los que pelean por un mundo donde nadie sea dueño de los sueños de nadie. ¿Llegará? ¿Llegará ese día sin preguntas maquilladas en la comodidad ciudadana, donde estemos llenos de certezas desnudas ganadas al fuego de la batalla? ¿Verdad por mentira? Piedra por bala, golpe por golpe, cambiando las pesadillas del poder por los sueños del rebelde. Un mundo lleno de brujos y brujitas, de capuchas y puños en alto, con el fuego en la punta de los dedos, donde lo único que desaparezca sea el nefasto poder de los estados y de cada uno de los infames mecanismos que los sostienen. ¿Dónde está? ¿Dónde están los que no están? En las rondas de mates cómplices de las frías madrugadas. Están nadando libres en los mares de la memoria de cada amigo y compañera que sostenga en alto el puño ante su opresor. Están compartiendo huesos, piel y alma con la tierra que los parió de las entrañas del amor. Pero no se olviden que los mares engendran mareas y que la tierra fecunda terremotos. Nunca se olviden que desde hace mucho tiempo nuestros sueños de magia negra son sus peores pesadillas.
Esto fue Psicodelia Lumpen, poesía antiautiva siempre, en homenaje a los desterrados, a aquellos que se fueron y no pueden volver más que a sí mismos, a su propia construcción de dolores y alegrías. Bienaventurados los perdedores, bienvenidos a Psicodelia Lumpen, poesía antiautiva siempre.
Segundo bloque en Quilombo Podcast. Nuevamente entendemos la necesidad urgente de la solidaridad, del acompañamiento, de la difusión, de la visibilidad de todos los casos, de los compañeros que en este momento están en huelga de hambre en el territorio dominado por el Estado chileno. De muchos de ellos llevan una historia detrás, llevan una mochila que muchos de nosotros hemos tomado a lo largo del tiempo, hemos sabido confundir, hemos sabido tomar como propia. Por supuesto que tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestros caminos recorridos y tenemos un montón de cosas que en cierta manera nos acercan o nos alejan según lo que nosotros tomemos como propio o nuestro camino, ¿no es cierto? Y por eso es que este cadenazo o este programa que estamos grabando en este momento lo tiramos desde un lado anárquico. Si bien entendemos que no todos los compañeros son anárquicos, ni todas las personas que vamos a hablar hoy son anárquicas, sí entendemos como la confrontación o la idea de poner nuestro cuerpo, nuestras ideas, como un tipo de no transar, no negociar con él, sino que ir más allá de todo eso. Y nuestros compañeros hoy en día se enfrentan a una huelga de hambre, y también hace pocos meses muchos compañeros que se encuentran encarcelados en las cárceles de Argentina o de Colombia o de Brasil supieron también generar motines o huelgas de hambre por todo el maltrato, más allá del día a día. Digo, llegó un punto que es el punto de decir basta, guacho, ya no queremos más que nos humillen, que nos verdugueen, que nos sometan. Es ahora cuando nos paramos de mano, es ahora cuando surge la huelga de hambre, es ahora cuando surge la represión de los presos, es ahora y nosotros, desde un lado, llamémoslo afuera de esas rejas, de esas cárceles de cemento, de hormigón, tan pequeñas que en realidad no cubren nada de territorio, pero sí alojan a muchísima gente, desde nuestro lado, de nuestra humilde opinión, también de nuestro lugar, me corresponde, es el derecho de visibilizar, de apoyar, de estar ahí, hacer la segunda, tomar ese rol protagónico de ser la gente que necesita activarse de afuera. Tenemos la posibilidad de movernos, tenemos la posibilidad, sí, estamos restringidos, sí, pero no estamos presos, podemos hacer lo que, dentro de todo, bastantes cosas podemos hacer, bastantes opciones hay, bastantes mecanismos, herramientas que podemos elegir, que son hermosos, que podemos organizarnos, que podemos vernos y podemos una vez más dar la cara al conflicto y no tenerle miedo al conflicto. Jamás miedo al conflicto, siempre para adelante con el conflicto.
Hay policía qué vida elegiste vos. El perdurará la gente en tu vocación. Matará la gente pobre en tu profesión. Y así vivan a los ricos la protección.
Ahora bien, ¿cómo nosotros nos involucramos desde la distancia, desde la lejanía, desde los kilómetros que nos separan, a este conflicto que están llevando los compañeros dentro de las cárceles chilenas? Para mí, y para la gente que nos me rodea, es importante entender que la solidaridad a la hora de la huelga de hambre, obviamente mercadería no hace falta, pero sí la volvemos a lo mismo, la visibilidad de los casos, la necesidad de la difusión. En todos los países, en todas las regiones, existen gente o lugares o cosas que pertenezcan al país en el cual se está, contra el cual se, los compañeros están rebelando, ¿no es cierto? Que en este caso es Chile. Digo, se pueden organizar cosas, se pueden difundir, se puede escrachar, se puede hacer un montón de cosas que desde nuestro lugar, desde nuestra cercanía, con nuestros compañeros podemos hacer. Que vuele la imaginación, eso es lo importante, que entendamos que la solidaridad no solo es un folleto, no solo es hablarlo, sino es accionar, siempre es accionar, siempre va a ser el impulso del corazón y el brazo, siempre va a ser, esa es la necesidad urgente que tenemos también, ¿no? De la acción, de entender que en este caso, por ejemplo, la acción suele ser que sea solidaria, que entendamos que nuestros compañeros están dándolo todo, así como un montón de gente también muere en las cárceles día a día, o se caga de hambre, o el Estado lo deja morir por algún tipo de enfermedad y todo el abandono que muchos de los que conocemos hemos pisado alguna cárcel alguna vez, lo sabemos. Así que dejamos esa pequeña reflexión. Creo que a la distancia lo que mejor que podemos hacer es insistir, visibilizar y que los compañeros no se sientan solos. No solo los compañeros que están dentro, sino los compañeros que lo acompañan afuera, que también es súper importante porque estas personas son el apoyo tanto emocional, afectivo y amoroso de estas personas, ¿no es cierto? Personas que se encuentran encerradas 24/7 en sus celdas con un montón de más de personas que también en la misma situación, o con ortivas también que están encerrados, que se vayan del carajo, y esas personas también necesitan apaño, esas personas que están afuera, porque tenemos que entender que tanto las huelgas de hambre como los motines no son momentos bellos y hay que embellecer o cosas así, son momentos de tensión. Tanto para la gente que los apaña afuera como para la misma gente que está adentro. Tenemos que entender eso. Los motines generalmente terminan con personas asesinadas por el Estado. Es así acá y en la China. Entonces nosotros no decimos que no haya. Nosotros decimos aprendemos a apañar, a visibilizar, a preocuparnos por todo esto. A involucrarnos también. A nuestro alcance y a nuestras medidas. Por eso es importante entender que tanto la lejanía que nos llama hoy en día. Entender tanto también las posibilidades que tenemos y las herramientas que tenemos como personas que no estamos dentro de una cárcel, de poder hacer cosas y de visibilizar y además difundir y además apañar a toda la gente que está afuera dándolo todo también por estas personas que están privadas de su libertad. Incluso con presos que están hace 20 años presos, 15 años, que tienen cadena perpetua y todas esas redes, porque uno a veces no se pone a pensar, pero todas esas redes existen. Esas personas no están solas, esas personas no es que no les llegan encomiendas, les llegan encomiendas. Digo, 20 años de una encomienda, ¿saben lo que es? Semana por semana, a veces cada 3 días llevar la encomienda a un preso, ¿entendés? Es parte de tu rutina, de tu día a día. Sí, existen grupos y demás, pero a veces no existen grupos. Son las mismas personas una y otra vez, que a veces se encargan de 3 presos distintos o y eso. Por eso dejamos este amoroso saludo a todos los compañeros, compañeras y compañeres que dan todo en el día a día. desde Quilombo Podcast le deseamos lo mejor de corazón. Y que viva la anarquía y que se mueran todos los Ortivas. Así que vamos a dejar un temita. Vamos a volver con un escrito que nos llegó, que es un escrito viejo, pero me parece súper interesante para entender y darle una vuelta de rosca a lo que es la huelga de hambre. Nosotros, desde el territorio dominado por el Estado argentino, en cierta manera nos acercamos más a las cárceles de los denominados o mal llamados presos sociales, pero sin embargo somos anticarceleros igual y luchamos a veces codo a codo con los familiares de los presos y de los pibes que están privados de su libertad. Así que mandamos ese saludito y que no nos olvidemos de la lucha ni de nadie que esté preso.
Ellos tienen multas, nosotros deseos.
Ellos tienen cárcel,
nosotros rebeldía. Ellos imponen, nosotros transgredimos.
Quilombo Podcast, programa de contrainformación que solo desea ver arder este mundo.
A continuación, vamos a leer un pequeño escrito que sacaron durante las huelgas de hambre de distintos penales, durante lo que fue la lucha contra la reforma del 24-660. El cuerpo habla, con sus tatuajes cuenta de dónde viene o a quién amo. Lleva las marcas de los cortes que los detenidos hacen a sí mismos para lograr la atención del servicio penitenciario, por algo que se necesita. Humillado en las requisas, con malestares digestivos por la mala comida que reciben o la medicación vencida, que proporcionan como parches ante enfermedades que más que pastillas requieren intervenciones quirúrgicas. El cuerpo. Tantas veces objeto de la crueldad que propina el servicio penitenciario y la justicia en general hacia los detenidos. Esta vez se revela a todo o nada, huelga de hambre. El centro universitario de la cárcel de Devoto, CUT, se declaró en huelga de hambre este 12 de diciembre en rechazo a la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24660, que implicaría una avanzada sobre derechos constitucionales como las salidas transitorias y la libertad condicional. Las unidades 47 de San Martín, 31 de Varela, 1 de Olmos, 9 de La Plata y 5 pabellones de la población de la 33 de Mujeres en los Hornos se sumaron a los reclamos a fin de visibilizar las condiciones de encierro en la provincia de Buenos Aires. A pocos días de su iniciación, la huelga ya ha tenido respuestas, no solo de los que han escuchado, sino que se ha logrado la confirmación de una mesa de diálogo entre los detenidos, el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, la huelga de hambre aún continúa en uno de los pabellones de la unidad 31 de Varela. Cuando no se cuenta con los recursos necesarios ni con las vías de expresión y de acceso a los medios de comunicación, a los pibes y las pibas sobre qué usar el cuerpo como arma que se exponga, que se manifieste, que denuncie. Las huelgas tienen fundamentos y el juez te da cabida solo si después de pelear por un derecho que se está violando. Recurrir a la huelga es formalizar un reclamo. ¿No crees que el juez se entere de lo que está pasando? De que no estás cumpliendo tus derechos. Porque las denuncias, donde las haces y no. En la comisaría, no. A vos te pueden estar haciendo matar de hambre en la cárcel, ¿y cómo se saca acceso a la luz? Este es un testimonio de un compañero privado de su libertad. Una medida como tal deja en evidencia que no solo se les priva la libertad ambulatoria, sino también de los derechos a ejercer libremente una protesta. Las personas privadas de su libertad recurren a la huelga de hambre como instrumento de lucha pacífica ante situaciones extremas. Es una medida que compromete la integridad física y que implica el propio castigo en pos de que sus reclamos sean escuchados, siendo una vez más la carne de cañón en una batalla de intereses. Una manifestación de dicha índole implica el verdugueo y desgaste sistemático por parte de las diferentes autoridades que intervienen en las cárceles, como es el caso de los trasladados de una cárcel a otra por parte del servicio penitenciario, o la imposibilidad constante de comunicarse con las y los defensores de los juzgados, entre otros. Para resguardar su integridad física, los detenidos recurren a herramientas judiciales que les permiten notificar desde el momento que comienza la huelga hasta las condiciones de encierro en las que se encuentran. La más efectiva es el habeas corpus, término que proviene del latín y significa cuerpo presente. Con una huelga de hambre, les hago saber a todos los responsables, a los abogados, al juzgado, qué es lo que está pasando, y los comprometes ante cualquier cosa que te pase a vos. Se presenta un habeas corpus y obliga al juez a juntarte cara a cara con la persona detenida y saber qué es lo que está pasando. Es un recurso legal que es el más picante de todos. Deja por sentado lo que está sucediendo. Si no respondes a eso, estás faltando a las leyes. El comienzo de una huelga a armar la trinchera. Las huelgas de hambre en las cárceles no suelen surgir de la nada, sino que son una expresión de las malas condiciones de vida en que se vive allí dentro. Grandes índices de hacinamiento, falta de atención médica, aislamiento y problemas de infraestructura, mala alimentación, etc. Una olla de presión que siempre está a punto de estallar, pero que precisa de una comunicación colectiva para que esto último suceda. A la hora de hacer el pedido, hay que tener en cuenta los reclamos generales, no individuales. de pedir cosas que nos beneficien a todos. Vos podés hacer un planteo a nivel colectivo cuando están las condiciones dadas en el pabellón para que eso suceda. Las huelgas generales pueden estar sin espacio de organización, que ya lo venían pensando, o porque te están cagando a palos y decís basta y nos paramos de manos todos contra la gorra. Es una chispa que puede venir de una organización ya pensada o de la nada. No tiene una sola forma de ser. Vos como individuo no podés pelear contra todo un sistema que viola la constitución, los derechos humanos. No podés. Entonces hay que organizar algo más general, más grande, y ahí recurrirse a los propios pibes y pibas del centro o que estudian y leen y saben más de la cuestión. La gente que está presa no tiene abogados. Somos nosotros nuestros propios abogados y abogadas. Entonces confías en esas personas. No es lo mismo ir un par a hacer bardo a la reja en donde te pegan un copetazo y dicen que te querías escapar, que hacer un proceso legal que articule esa demanda también con organizaciones o personas que trabajen, a veces no tanto, pero que trabajen para que acá adentro nos sirvieran todos nuestros derechos. En algunas cuestiones la huelga traspasa los límites de los muros de una unidad hacia otras unidades penales, volviéndose una huelga general con diferencias en las especificaciones de los reclamos. Pero detrás de esto existe un sentido de unidad. Todos se encuentran privados de su libertad en malas condiciones de encierro. Esta tarea resulta enormemente difícil debido al poco acceso a la comunicación con el afuera, pero no imposible. El diálogo, la negociación, el planteamiento de estrategias entre celdas y pabellones, así como la puesta en práctica de las mismas, en un contexto que busca romper con todo tipo de lazo comunitario y de solidaridad entre los pibes y las pibas, es un claro indicio de resistencia y organización colectiva. Muchas veces las huelgas se replican por fuera de la unidad y te sumas. La gorra siempre trata de que no nos comuniquemos, pero por algún lado lo puedes hacer llegar. Por ejemplo, cuando venís de traslado o con una unidad de tu depósito te enterás. Vengo de Olmos y un reclamo por tal y tal cosa. Después cuando volvés a tu unidad, le contás y se replica de toque. Los pibes y las pibas hablan, se comunican y es allí donde comienza la huelga. Se redacta un documento que se presenta a las autoridades de servicio penitenciario de la unidad. Se inicia un protocolo. Teniendo en cuenta las características de las personas que se alojan allí, se toman decisiones. Los enfermos con VHI no hacen huelga, pero la apoyan. Las mujeres que se encuentran privadas de su libertad con sus hijos tampoco, pero hacen huelga de brazos caídos. Dejan de realizar sus oficios necesarios para el funcionamiento de la cárcel, etc. Entre nosotros hay un pacto establecido. La idea de la huelga no la ponen en práctica los enfermeros o los pabellones de mujeres madres, por ejemplo. Porque en el caso de que tengan VIH avanzado, sabes que si pasan unos días sin comer, te morís. Porque también hay que tener en cuenta que el cuidado de por sí es malo, más allá de la huelga. Entonces, no le vamos a pedir que no coman. Con los pabellones de mujeres pasa algo similar. Todo bien, pero los pibes no pueden estar sin comer. Hay que correrlos del medio. Poner el cuerpo, resistir en unidad. Si comenzar una huelga de hambre en la cárcel y lograr que traspase los muros de la unidad penal es difícil, mantenerla lo es aún más. En cada huelga, la policía lo primero que hace es engomar, aislar a la gente e individualizarla. No hay reuniones, no hay colegio, no hay actividades, se corta el teléfono. Se corta la comunicación con la calle, se corta la visita. No hay movimiento excepto que tengas que ir al juzgado. Tratan de eso, que los presos no hablen, no dialoguen entre ellos. Eso no puede ser. También están las requisas. Pueden ir todos los días a requisarte la celda, cualquier horario, todo el tiempo. Es para que te canses. La huelga no solo implica no ingerir alimentos sólidos, sino también dejar de realizar los oficios que mantienen la unidad penal en funcionamiento. Cocinar, repartir la comida, limpiar, etc. Por esto, la huelga es mucho más que de hambre. Es una manifestación de un montón de cosas que están ahí, que se viven, de las necesidades de todos los días y de la expresión colectiva de resistencia, a través de diferencias prácticas. El servicio penitenciario intenta desgastar, interrumpir, incomunicar. Como no hay actividades y no se trabaja tampoco, la policía reparte entre ellos la comida. Entonces vos estás dentro de la celda y el encargado pasa por el pasillo con el asado o un churrasco enfrente tuyo. Son cosas básicas pero que te hacen un trabajo psicológico tremendo. Porque pensan que vos estás en huelga hace 4 días y ponele que vos no te importan los reclamos porque te estás por ir en libertad y te pasan con esos churrascos en la cara. No lo hacen solo por maldad, sino porque saben que eso genera conflicto entre los propios pibes. Después salta el que, ¿qué onda con nosotros que estamos haciendo huelga y vos te cocinas un churrasco? Eso da pie a que se arme bardo y la policía te puede reprimir. Porque después dicen que no era una huelga pacífica, que se armó quilombo y tuvieron que reprimir. O comenzó el servicio hace poquito. Tuvimos que evacuar el pabellón por seguridad de los presos y que le da permiso para que hagan eso y dejarnos mal a nosotros. El factor más importante que se pone en juego en las huelgas de hambre es la gobernabilidad de la cárcel. A ningún funcionario le conviene tener un penal descontrolado. Por ello, envían a otros presos a recabar información y dividir. La policía, el manejo de la cárcel, lo hace a través de los presos. Tienen ortivas laburando para ellos. Se tienen que tener identificadas las personas que pueden llegar a romper una huelga porque pasan información a la policía y esas cosas. Vos para ser una abuela necesitas saber quiénes son los ortivas, los que te pueden poner a la gente en contra y así. La angustia que viven dentro afuera, la angustia que viven desde afuera de las familias también se siente, teniendo en cuenta que algunas personas tienen más de un familiar dentro y la falta de comunicación solo empeora el sentimiento. Yo una de las veces que hice huelga estaba preso con mi hermano. Y uno a veces dice, bueno, me la banco si yo estoy en cana, vamos con esta. Pero estaba mi hermano, mi familia conmigo y verlo sin comer por 6 días, todo flaco, es muy triste. Así como estaba yo, éramos muchos más, con primos, tu viejo, tu vieja, y cuando te llega que están en huelga no puedes decir que no. La cárcel es así, está llena de tus vecinos del barrio, de tu familia. Siempre a alguien conoces. Eso es lo que convoca, lo que te mueve. Pero la policía es imposible frenar una cosa así. El fin de la huelga, la organización como un logro. La huelga de hambre general termina cuando se consiguen ser escuchados o cuando tras los intentos de romperla, el servicio penitenciario lo logra. A pesar de ello, lo que queda es la solidaridad, la organización de personas privadas de su libertad, luchando codo a codo con un reclamo colectivo. A veces uno desde afuera se imagina que desde una huelga hay tensión, pero en realidad la tensión está todo el tiempo, es normal, es de todos los días. Lo que importa es lo que se logra, no las consecuencias que una protesta puede hacer. Porque si estás en cana, ¿qué más te puede pasar? Si ya tuviste cagado de hambre miles de veces, te golpearon otras miles de veces más, no hay comodidad en un castigo. Cuando hicimos la huelga con mi hermano, a mí después, casi desmayado, me llevaron de acá para allá y me terminaron trasladando a otra unidad. Cuando logró rescatar un teléfono después de 2 días, llamo a mi casa y me atiende mi hermano. Había salido en libertad gracias a la huelga. Estaba detenido arbitrariamente hace 3 años y no podía estar en cana legalmente y en la misma situación que él, muchas personas que más recuperaron su libertad. Entonces vos decís, valió la pena. Porque ves que hay todo un sistema armado para aislar o incluso matar a la gente pobre. Cuando ves esa verdad y sabes que hay mucha gente y sabes que hay mucha más gente que la va a pelear con vos, está muy bueno. No siempre los logros de una huelga pueden verse a simple vista. Sino que requieren de un análisis más profundo de la situación previa a ella. Hay huelgas que hacen que logres cosas chiquitas, como que te escuche simplemente o que te mejoren un plato de comida. Te hace dar cuenta que si te lo propones y si se lo propone entre todos y todas, algo puedes lograr. Todos los días tenés que pelearla por el simple hecho de estar ahí. Todos los días tenés que tratar de conseguirte un plato de comida y eso es grave. Todos los días tenés represalias por estar ahí nada más. Yo no me asombro que las huelgas sean tan frecuentes, porque los pibes ya vienen de unos rebondis desde que pisaron la cárcel. Pero con la diferencia de que esta vez se tomó conciencia de que en realidad estamos sufriendo todos lo mismo y sabes que el enemigo es otro. El enemigo está afuera. Nos hacen creer que los enemigos somos nosotros, pero el enemigo es el que tiene el poder y abusa siempre de nuestros derechos. El cuerpo marcado, sometido a suplicios, forzado a trabajos, encerrado. El cuerpo como trinchera de lucha contra todo aquello que debe ser cambiado. Pero no está solo, miles de cuerpos lo acompañan. Este fue un texto que narra un poco lo que fue el contexto de la lucha contra la reforma de la ley 24.660. La reforma se terminó aprobando, una reforma en la cual le quitaba mayoritariamente los beneficios, las salidas transitorias y demás a personas reincidentes y empeoraba muchísimo más las penas para los primarios. Fue una lucha que se dio bastante tiempo. Lamentablemente, como vuelvo a repetir, se terminó aprobando la reforma y es una ley que hoy día genera no solo más superpoblamiento de las cárceles, sino además también condenas a pibes primarios en cárceles federales o incluso la facilidad de los traslados a unidades mucho más lejanas de lo que estarían encontrando sus familiares para la visita y demás cosas. Así que ahora vamos con unos temitas y vamos a volver con el último bloque.
El fuego y la palabra 2020, ritmos de resistencia.
Llegó vuestra hora. No lo hago por dinero.
Pienso y luego escribo con la sangre de mis venas. El bombo y la caja ponen ritmo a la tarea. El rap es el arma elegida en la pelea. Lírica afilata, sonido que golpea. Entre frases y ritmo la proclama que preparo. La escribo con el puño y con la boca la disparo. Yo no soy un mago, tiene esfuerzo lo que hago. Convierto en canciones las ideas que propago. Soy mi sello discográfico, soy mi representante. Mi propio productor, escritor y cantante. Que suene la protesta. celeste y revienten los parlantes. Hip hop independiente, combativo y militante, haciendo el aguante a la gente que lucha. Quienes rompen el silencio cuando nadie les escucha. La rima de mi lucha, mi lengua la cerrucha. Esto es rap anarco, micrófono y capucha. El espinapérrimo de resistencia, protesta, propuesta, expresión directa. Grita, molesta y que empiece la fiesta. Con el puño arriba vienen rimas insurrectas. El espinapérrimo de resistencia, protesta, propuesta, expresión directa. Grita, molesta y que empiece la fiesta. Con el puño arriba, ritmo de resistencia. Canciones sin miedo no pueden silenciar. Letras irreverentes que no pueden censurar. No pueden controlar nuestra creatividad, que se expande indomable contagiando libertad. No soy pájaro jaulado, yo prefiero volar. Estos ritmos me dan alas, me hacen despegar. Filosofía, lo tú mismo, rap underground. El fuego y la palabra por el cuarto round. Hacer de cada tema un campo de batalla. Técnica simétrica suena como metralla. Fuerza y actitud, este ácrata no calla. Mis letras son frágiles, cuidado que estalla. Somos lobos en la bruma de un tiempo demencial. Intenta borrar todo nuestro potencial. Canaliza el desenfado y la disconformidad. Que la lucha está en la calle, no solo en la red social. El espinapérrimo de resistencia, protesta, propuesta, opresión directa. Grita, molesta y que empiece la fiesta. Con el puño arriba vienen rimas insurrectas. El espinapérrimo de resistencia, protesta, propuesta, opresión directa. Grita, molesta y que empiece la fiesta. Con el puño arriba, ritmo de resistencia. El espinapérrimo de resistencia, el espinapérrimo de resistencia, el espinapérrimo de resistencia, el espinapérrimo de resistencia, ritmo de resistencia, ritmo de resistencia, ritmo de resistencia. Ritmo de resistencia.
No busqué afirmación social, ni una vida acomodada, ni tampoco una vida tranquila. Para mí, elegí la lucha. Vivir en monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias. No es vivir, es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa de carne y hueso. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita del brazo y de la mente, por la liberación total. Quilombo Podcast, anarquía contrainformativa. Todos los domingos, 22 horas, Argentina.
No corría, pero ahora todo va cambiando. Mira cómo corre ese bigote, está todo cagado. Hoy falta otro en el parque, ¿o qué pasó?
Ahora que bajó la ola de la cuestión carcelaria, el mar sigue igual cuando bajan las olas, ¿no? No deja de existir. Es decir, la situación en las cárceles, y las cárceles siguen existiendo. Y los medios de comunicación nos ametrallan con historias siempre negativas o zoológicas sobre las personas que están en la cárcel. Y que uno cuando sale quiere otra vida, que nadie quiere volver. O sea, que por más que alguien te diga que sí, en el fondo es antinatural querer estar encerrado.
Rebelión de presos en unidades carcelarias. Huelga de hambre por varios pedidos.
Empezamos con lo último que se registra en Argentina. Un grupo de privados de libertad realizan un motín. Exigen medidas de prevención ante la presencia de coronavirus en un recinto penitenciario.
La cárcel. Mirá lo que tiene en la cárcel esta buena gente. ¿Lo podés poner acá, Facu? Mirá lo que tiene en la cárcel esta gente. Mirá, dale, ponelo, vamos. A ver. ¿Sí? Sí, eso. Poné las facas, por favor, dale.
Sabemos que las cárceles son las universidades del delito.
Esta imagen es muy fuerte. Mirá, esta es la unidad 10 de Melchor Romero, ¿correcto o no? Esto es la unidad 10 de Melchor Romero, acá donde ganaron el techo. Esto es partido de La Plata. La Plata tiene tres unidades penitenciarias muy grandes. La más grande que es Olmos, la 1, la 9, que queda en 976, la unidad 9, que queda en el corazón de La Plata, y esta que queda en Melchor Romero, que es la unidad 10. Allí ganaron el techo.
El Poder Judicial no tendría que tener ningún bebé acá adentro. Ningún hijo, ninguna embarazada. Tendrían que sacarlas con una pulsera. Lo que pasa es que la televisión de Argentina manipula. Hay mucha población de alto riesgo, personas con VIH. Esas personas no tendrían que estar acá adentro.
Ok. Un poco de talento carcelario. Rap tras la reja. Mi respeto y saludo para todos los pibes que están peleando por su derecho. La familia se respeta y aquí no se respetó, ¿eh? Yo, alzando la voz, aunque suena la escopeta, más fuerte suena la unión. Alzando la voz, la familia se respeta y aquí no se respetó. Alzando la voz, aunque se derrame sangre, sobra sangre por montón. Alzando la voz, la familia se respeta y aquí no se respetó. No vengan a decirme que somos incorregibles, si esto que aquí se vive ni en 10 vidas usted lo vive. Escribir cualquiera escribe, pero entre cuatro paredes, encerrados poco viven. Dicen que estamos pagando y que esto lo merecemos, pero no nos merecemos que nos traten como perros. Y mucho nos discrimina, pero no escupas para arriba. Si cuando menos lo piense puede caerte la saliva. Así que piensa que la vida siempre te da recompensa, pero si tú no la buscas nunca habrá esa recompensa. Los leones encerrados también pierden la paciencia. Problemas monumentales, nos tratan como animales, entonces que ahí reprimen, pero esto ya se sabe, vivimos oligarquía, no publiquen porquerías, hay pibes que tras la reja están perdiendo la vida, así que entiendan, no podemos más seguir con esta mierda, no borren con la derecha lo que escribe mi mano izquierda. alzando la voz, aunque suena la escopeta, suena más fuerte la unión. Alzando la voz, la familia se respeta y aquí no se respetó. Alzando la voz, aunque se derrame sangre, sobra sangre por montón. Alzando la voz, la familia se respeta y aquí no se respetó. Yo, saludo para todos los pibes, privados de su libertad. Para todos los penales, mi respeto, mi saludo. Sigamos derribando muros. Yo.
Ahí, bueno. Estamos aquí reunidos en la unidad número 15, pabellón número 4, bajo los reclamos de la ley 24.660, que no se nos está respetando los derechos humanos de cada interno de este pabellón. Por eso nos declaramos en una huelga de hambre. Estamos de acuerdo todos los compañeros en hacerla por la represión policial que tuvimos en el día de la fecha.
Han pasado, o sea, venimos de semanas en las que se viene hablando y poniendo en debate el tema de lo que es la realidad de la cárcel y por qué esos pibes y pibas tienen que arriesgar sus vidas y tienen que ponerse y llegar a ese extremo de reclamo en el que nada más y nada menos ponen en riesgo sus vidas. Hablar del hacinamiento no es solamente hablar del hacinamiento en relación a los pibes y a las pibas que están en la cárcel, sino que también estamos hablando de que ese hacinamiento provoca, o sea, obviamente provoca altos contagios en cualquier enfermedad, y más hablando de un virus tan, tan potente y de fácil transmisión como esta, sino que estamos hablando de que eso provoca que los penitenciarios que están trabajando en una unidad penitenciaria estén en contacto con esos internos, y ellos son los que entran y salen de un penal, y son los que hoy en día están funcionando como ese medio de transporte de ese virus, digámoslo, que es como llegó el virus a la cárcel.
Nosotros como familiares sabemos la realidad de ahí de adentro y el día a día cómo ellos lo viven. Algunas personas, otras no, porque no tienen comunicación hace tiempo, 2-3 semanas atrás que no tienen comunicación. Yo en mi caso, yo he tenido comunicación con mi pariente hoy antes de que, cuando ha comenzado todo esto, yo he tenido comunicación. Ellos están pasando muchísimas necesidades. La cárcel de adentro, la unidad 2, se cae a pedazos, los baños de ahí, tan asco. El agua flota por todos lados, el techo ese se desborona, las rejas, las barandas que hay, se llegan a apoyar, 10 personas se cae abajo.
Desde que empezó el tema de la cuarentena no se consigue tarjeta para podernos comunicar con ellos, para saber cómo están, ni los familiares tampoco nos saben cómo estamos nosotros aquí afuera. Y desde que empezó todo esto no tenemos ninguna clase de comunicación con ellos.
Dicen los medios de comunicación, porque no podemos hablar de puerta giratoria cuando hay gente que está detenida por delitos que son escarcelables y las tienen 2, 3, 4 años hasta que un juez decide si es culpable o inocente, que a ellos no les interesa, entonces lo tienen 2 o 3 años. Y otro tema es que el hacinamiento y la sobrepoblación es real y es la primer consecuencia de todas las cosas que pasan dentro de la cárcel antes de la pandemia, que o sea, la misma violencia que hay, la falta de recursos, el problema sanitario, el problema de seguridad, de alimentación, todas esas cosas vienen acarreadas por el hacinamiento y la sobrepoblación. Ya, los metros cuadrados que tiene un pibe, una piba dentro de la cárcel, creo que un baño de una casa común es más grande.
Es muy lamentable que en estas circunstancias el Poder Judicial y Ejecutivo no cambie la manera de pensar y no se sensibilice con esta gran problemática que es la pandemia. Hay personas que cumplen con todos los requisitos y aún están acá adentro. La televisión de Argentina, los medios manipulan la información y mienten. La realidad es que en buena parte de los países del mundo se ha tomado medidas para descomprimir la población carcelaria por el riesgo que implica la circulación del virus acá adentro. no se está pidiendo que en ningún momento nos den una absolución, que sino que estén aturas de acuerdos internacionales en términos de derechos.
Estuviste bien para venir, maldita. Anote, anote. Las alas gente agitando el avispero. Con el mal asombrero.
No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que se estorba para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas hablando con los muertos. Se aprende sola escuchando en silencio, mirando para afuera. Esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, se escucha el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ninguno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprarme la. Y cuando la tenga, la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del pueblo peor que hay. En este monte oscuro me voy a quedar, a puerta cerrada, mamá marginal.
Todo por esa Sarajeve y la botella matale meta. Super rosa la basura. Estoy de nuevo en la checa. Me dieron la libertad. Hace un año y siete meses que extrañaba estar acá. Tienes que hablar con mis amigos. A la gente y estar re loco en mi bar. Recorriendo la ciudad. Yeah, yeah. Estoy y estoy de nuevo. Como quiero estar, como quiero estar. Sábado alta jota, bailando sin parar. Y estoy de nuevo. Como quiero estar, como quiero estar. Agitando el avispero, con la super tara y el malafamero. Ritmo, sustancia, cumbia y nada más.
Bueno, un bloque más en este programa especial de Quilombo Podcast. Hemos pasado dos audios, uno que fue grabado por nosotros tomando un texto de que fue de la huelga de hambre en las cárceles, escrito durante lo que fue la lucha contra la reforma 24-660, y un audio que se grabó a finales de diciembre del 2020, con lo que fue toda la lucha de los presos dentro de las cárceles y de los familiares afuera, por no visitas que estaban teniendo, según los mismos penitenciarios y el mismo gobierno, por el coronavirus y la cuarentena y todo lo demás. Dos audios que más o menos muestran lo que es el contexto acá, lo que es la lucha que llevan los familiares y amigos de los presos. En el día que estoy grabando esto, existe un acampe afuera del tribunal del Palacio de Justicia, en Capital Federal, que lleva más de dos meses. Este acampe está hecho y sostenido por familiares y amigos de presos, justamente reclamando condiciones que están dejando morir a los pibes y pibas adentro de los penales, no garantizarles sus derechos como detenidos, porque si, ahora sí, hablamos de luchas que son adentro de las cárceles, obviamente hablamos de derechos, hablamos de gente que sale muerta de ahí, digamos, ya sea por peleas entre presos o los mismos penitenciarios que exigen a los pibes matarse, que los cagan de hambre, que los cagan a palo, que a nadie le importa, que los sacan de traslado cuando quieren, y un montón de cosas totalmente de verdugueo y de humillación. Que para eso sirve justamente la cárcel, ¿no? ¿Para qué otra cosa? Creo que este contexto que en el cual nosotros vimos acá, no solo en Buenos Aires, sino a nivel nacional, es súper importante y creo que se da también una lucha y que se enlaza, ¿no? También con la lucha de las causas armadas, con las cosas de gatillo fácil. Existe todo un sistema de represión en el cual hay muchas personas que son más vulnerables, son, entre comillas, víctimas de todo este ideología, porque termina siendo una ideología, ¿no? Si el gobierno termina justificando todas estas acciones y termina... Si no, miremos el caso del policía local Chocobar, que termina fusilando a un pibe que había robado y lo termina matando a balazo en el piso, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con eso? Sí, se lo llevó a juicio o corretillo fácil, pero el mismo gobierno en ese momento, que estaba Macri, que estaba Bullrich, de ministra de Seguridad, salió no solo a bancar a Chocobar, sino a defenderlo, a promocionarlo, a tenerlo al lado, a sacar una foto. Si bien es una política que vimos bastante con lo que fue el gobierno de Cambiemos y del PRO, hoy en día con Bernie, con Friedrich y lo que fue la pandemia, vimos claramente cómo el objetivo también de marcar esa línea a favor de los sistemas de seguridad, de las fuerzas de seguridad, como un amigo, ¿no? Como alguien que te va a proteger, que va a estar ahí siempre. Y este personaje Bernie, que no quiero dejarlo pasar, que si bien allá hablamos de Patricia Bullrich, que es totalmente responsable del asesinato de el Huaychafe Rafael Nahuel, también del asesinato, de desaparición y luego asesinato de Santiago Maldonado. Bernie, Sergio Bernie, es todo un ícono en lo que se llama represión. Él estuvo en los 90, fue partícipe de la inteligencia policial que hizo mella en las huelgas mineras de Santa Cruz en los años 90, cuando estuvo en el gobierno de Kirchner como gobernador de Santa Cruz. Él participó de servicio de inteligencia. Una vez que Kirchner estuvo en el poder como presidente, él también fue ascendiendo escalones y se convirtió en un personaje estilo Rambo argentino, ¿no? Diríamos un tipo Bolsonaro, porque vos mirás sus declaraciones y siempre es el lado fascista del kirchnerismo, ¿no? Aunque el kirchnerismo es bastante fascista también. Él es como la parte más retrógrada, la más reaccionaria. Él es el que cuando hay algún operativo o algún piquete o una represión policial, él siempre viene en helicóptero y sale así armado. De repente, la otra vez hubo un allanamiento en un barrio en Berazategui, en la profundidad de la provincia de Buenos Aires, y el tipo viene armado y le da orden a todos, tipo comandante, ¿no? El Rambo argentino. Es un pelotudo, un fascista de mierda, esperemos que se muera el bastardo. Entonces volvemos a lo mismo, es algo ideológico, es algo que el poder mantiene, no porque piensen que es un exceso, porque es algo que, ups, se nos pasó. No, es una política que se usa constantemente en los barrios marginales, en los sectores populares, en las luchas populares, en las luchas antisociales también, por supuesto. Todo un espectro que es solo a favor del poder. Por eso es en esa unidad también de lavado de cara que tienen las fuerzas de seguridad. Aquí en Argentina las fuerzas de seguridad están divididas en distintas regiones. A nivel nacional hay varias: Gendarmería, Policía Federal, Prefectura, el Ejército. Y están también las regionales, ¿no? Que son la policía de cada provincia. Y en Capital Federal existe la policía de la ciudad, que es solo de Capital Federal. Entendiendo esto, también entendemos que el nivel de coordinación que deben tener, también el nivel de represión, y estamos dejando también al Servicio Penitenciario Federal, ¿no? Que es el que maneja las cárceles. Ahora bien, todo este entramado, todo esto, solo sirve para justificar el poder. Entonces, si la policía es nuestro enemigo, los penitenciarios son nuestros enemigos. Y como para ir cerrando un poco y explicar eso que vemos en el día a día, en este momento de cuarentena, de restricciones, ¿no? De permiso y de toques de queda que vemos alrededor del mundo y que muchos de nuestros compañeros están escribiendo y criticando y debatiendo eso, llamamos totalmente a la desobediencia, llamamos totalmente a resistir, a buscar esos rincones que conocemos, donde podemos filtrarnos, donde podemos llegar y golpear. Llamamos a resistir a todas las medidas restrictivas, a acompañar a nuestros compañeros en huelga de hambre, a acompañar a los presos, a sus familiares y, una vez más, demostrar que no nos vamos a quedar atrás, que nadie nos va a callar y una vez más que se muera la policía y que viva. Saludos para todos los compañeros que están privados de su libertad, para todos los que luchan atrás de las rejas, adentro y afuera, a todos los familiares que saben lo que es visitar un preso, que se levantan 5, 4 de la mañana a cagarse de frío en una cola para llevarle un poco de comida, ver a su pariente, a su amigo, a su amor, a su lo que sea. También a todas las personas que, con o sin rostros públicos o no, resisten a toda esta mierda de vida que nos quieren imponer. Así que eso, pero amor fraternal para todos y puño cerrado al enemigo.
Lo dicen democracia, se llama dictadura. Pintado en la pobla, la ayuda una locura. Matan a los cabros y se hacen los hueones. Disparan por la espalda, manada de cabrones. Tranquila mi gente, esto se va a acabar. Nuestro momento la balanza va a equilibrar. ¿Que acaso no saben lo que perder a un hermano, un padre, un hijo, maldito inhumano? Aprovecharé cada oportunidad para darte plomo y fuego a plata. Quema un cuartel por tu hermano en cana. Suelta el tequila y libertad pa' todos mis panas. Démosle cara, no aguantemos el reventón. Démosle cara con la que la molotov. Para los ratos y los pagos de la población. Muestra los fiscales y funcionarios de prisión.
Estás más resentido que un cobani retirado.
Quilombo Podcast, programa radial de contrainformación que solo desea ver arder este mundo.